minuto traemos información para aprender. En Minga Sonora presentamos la visión de las compras públicas de hoy. Minga Sonora.
Muy bien, continuamos entonces en nuestro espacio Compras Públicas, como ya lo habíamos mencionado. Así que en esta ocasión nos acompaña el magíster Carlos Andrés Roldán, quien es magíster en Administración Pública, magíster en Auditoría Integral, especialista en proyectos de consultoría e ingeniero de gestión empresarial e internacional trilingüe. Bienvenidos.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todas las personas que nos escuchan a través de este medio de comunicación y pues bueno, espero ser de aporte para cada uno de ustedes.
Mi estimado Tocayo, bienvenido, gracias también por estar acompañándonos en este espacio muy interesante, como es ya cada semana, pues estamos muy interesados en conocer, en abordar muchos aspectos, así que para nuestro tema de hoy, el control previo gubernamental y responsabilidades. Magíster, cuéntenos el concepto y objetivos del control previo de gestión pública.
Bueno, hagamos una pequeña diferencia o separación entre lo que corresponde a control previo gubernamental y obviamente lo que corresponde a responsabilidades. Lo que corresponde a control previo gubernamental, si nosotros lo queremos analizar, lo podemos analizar desde diferentes aristas. Una es desde la arista de contratación pública, otra es sobre la arista de control gubernamental que le corresponde a la Contraloría General del Estado, porque es posterior el control que efectúa ese organismo de control, no así el que realiza la institución propiamente dicha. La institución propiamente dicha realiza un control continuo y un control previo. Entonces, ahí nace algo que se llaman tiempos de control. Otra cosa es lo que se denominan responsabilidades. Entonces, para que la ciudadanía nos pueda entender y para que aquí podamos entrar en esta dinámica, primero conversemos sobre control previo, ¿ok? Gubernamental, que es lo que efectúa la Contraloría General del Estado, y de ahí nos metemos a las responsabilidades que pueden generarse dentro de un procedimiento administrativo, dentro de talento humano, dentro de cualquier departamento, digamos, del señor prefecto puede cometer una responsabilidad de cualquier tipo, el alcalde también, y obviamente lo puede cometer a nivel de contratación pública todas las personas que intervienen dentro del proceso de contratación pública. Entonces, comencemos con lo de control previo. Entendemos que control previo son, digamos así, etapas del control, ¿ok? Si ustedes leen la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el artículo 12, se podrán dar cuenta que ahí se especifican los tiempos de control. Se detalla el control previo, el control continuo y el control posterior. Si hacemos la separación que yo les decía al inicio, vamos a entender que tanto el control previo como el control continuo, estos dos controles, son competencia exclusiva de la entidad pública. No hacia el control posterior que lo efectúa, obviamente, quienes tienen la facultad de control. En este caso, la Contraloría General del Estado. Las unidades de auditoría interna también realizan un control posterior porque siguen los mismos lineamientos de la Contraloría General del Estado. Entonces, control previo y continuo les compete a la entidad pública y control posterior a la Contraloría General del Estado. Cuando nosotros hablamos de contratación pública, la gente suele confundirse un poco por las etapas de la contratación pública. Dentro de las etapas, la última etapa justamente es el control posterior que se da justamente a la contratación pública, el control ex post, también llamado, ¿no? Ese control que se realiza, la entidad pública lo realiza, si bien es cierto, la entidad pública también lo puede realizar, pero lo realiza porque es un control que le permite posteriormente, en sus futuras planificaciones, mejorar aquellas deficiencias que ha detectado en el decurso del proceso de contratación pública. Entonces, tenemos que ir entendiendo esta dinámica precisamente porque todas las personas que me estarán escuchando tienen la facultad de realizar el control social y si son servidores públicos tienen obviamente la obligación de la aplicación inmediata de lo que corresponde en beneficio del Estado y obviamente el bien jurídico protegido que es la ciudadanía. En ese contexto es que siempre es importante que la gente, no solamente que entienda esto, sino que lo aplique. Y una vez que lo va aplicando, o sea, entiende la dinámica, lo va aplicando, se va dando cuenta que pueden existir algunos errores que luego la Contraloría General del Estado va a detectar. Y es ahí a lo siguiente que iba, a las responsabilidades. Entonces, si hablamos de responsabilidades, la Contraloría General del Estado muchas veces, ahorita por ejemplo, se puede hablar de un vehículo que salga en feriado, por ejemplo, y lo retiene la Contraloría y va a salir una responsabilidad administrativa, pero también puede en algún momento derivar eso en una responsabilidad de tipo penal, podría darse el caso. Lo básico es que puede ser una responsabilidad de tipo administrativo, donde le van a multar y le van a poner una sanción. Ahora, en contratación pública pasa exactamente lo mismo. Si una persona ha inobservado la norma que está claramente establecida en los reglamentos, en las leyes, en la casuística, en disposiciones, en ese momento la inobservancia de la norma conlleva que exista uno de los tipos de responsabilidades, que es la responsabilidad administrativa, que es la más leve. Esta responsabilidad se genera siempre, obviamente, por la inobservancia de una disposición expresa, que el servidor público la tiene que observar y que simplemente hace caso omiso a aquello. Es una responsabilidad administrativa. Puede derivarse también una responsabilidad civil culposa, que es una responsabilidad civil culposa. Es una responsabilidad por cuya acción el servidor público o todos los que intervinieron en ese proceso van a tener que devolverle el dinero al Estado. Y es importante entender esto porque ahí se van a desprender dos vías para la responsabilidad civil culposa. La una es vía glosa, que es la que todo mundo conoce, digamos que por excelencia, cuando la Contraloría va y dice, es una glosa, refiriéndose a una responsabilidad civil culposa. No necesariamente puede ser una glosa, puede ser una orden de reintegro, que también es una responsabilidad civil culposa. Pero la gente, el servidor público, debería entender esto, porque cuando el auditor redacta en su comentario, él va a redactar de acuerdo con la gravedad, evidentemente, que existe de su hallazgo, pero también va a determinar ciertos elementos que permiten entender si va a ser vía glosa o vía orden de reintegro. ¿Por qué se vuelve importante esto? Porque si en algún momento una persona, un servidor público, es responsabilizado vía glosa, va a tener ciertos días para poder responder las comunicaciones, sobre todo en las etapas que siguen después de la auditoría de campo. En la etapa, por ejemplo, de la comunicación, comunicación provisional de resultados dentro de la etapa del examen, dentro de la auditoría de campo, pero luego de eso viene la predeterminación de responsabilidades. Ahí va a tener días específicos, por ejemplo, en el caso de glosa son 60 días, y si quiere una prórroga tendrá que solicitarla a la Contraloría la aprobará 30 días adicionales. Pero en el caso del orden de reintegro son exclusivamente 90 días sin prórroga. Entonces, esto tenemos que entender para ejercer nuestro derecho a la defensa y obviamente continuar con el debido proceso. La última responsabilidad que existe, ya les hablé sobre la administrativa, luego sobre la civil, las dos vertientes que son vía glosa y vía orden de reintegro, y la tercera es la responsabilidad de tipo penal. La Contraloría General del Estado solamente llega hasta el indicio de responsabilidad penal, no porque yo lo diga ni porque me lo invente, sino porque así lo determina la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 212, donde le da la facultad a la Contraloría que pueda, evidentemente, detectar a raíz de sus labores de campo, las diferentes modalidades de auditoría, que pueda examinar y que a raíz de ese examen ellos puedan detectar una desviación que pueda llegar al campo penal. Existe una acción dolosa, pueden evidentemente poner esa noticia crimen en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, sobre todo con delitos especiales, que son peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito. Pero eso no implica que ellos no puedan examinar otro tipo de acciones que pueden ser dolosas, que pueden derivar a otro tipo de delitos, que pueden llevar, por ejemplo, a tráfico de influencias, les pongo un ejemplo, hasta testaferrismo. Si en el evento que estén examinando algo con respecto a terrenos en un municipio, en ese momento se dan cuenta que existe, otro delito, lavado de activos, ellos pueden perfectamente poner esa noticia criminal a la Fiscalía General del Estado a través de sus informes con indicio de responsabilidad penal. El artículo 212 de la Constitución de la República del Ecuador hace referencia a que la Contraloría tiene la facultad, como bien les mencionaba yo, sobre el indicio de responsabilidad penal, sin que esto excluya las facultades que tiene la Fiscalía General del Estado en la etapa preprocesal y procesal penal, que evidentemente implica que esa entidad, Fiscalía General del Estado, sea la responsable de esas etapas. La Contraloría lo que hace es investigar, determinar, dictaminar a través de su informe, y eso pues le corre traslado a la Fiscalía para que continúe con el proceso de tipo penal.
Bien, bajo esa estructura, Magíster Roldán, ha mencionado usted ya las responsabilidades que existe, pero este tipo de responsabilidad mediante glosa, penal, civil, ¿normalmente se aplica solamente a personas que tengan inherencia en la parte financiera o puede ser también a procesos?
No necesariamente a la parte financiera, a todos los servidores públicos. De hecho, yo presto servicios también, soy docente en el Instituto INACAP, y nosotros vamos a tener un curso el martes 24 de febrero, la próxima semana, de 6 a 10 de la noche, 4 horas que van a ser muy dinámicas, muy interactivas, sobre todo porque se van a tratar casos reales, casos que tiene cualquiera de las personas en el servicio público, y de hecho habrán muchas preguntas por parte de los participantes en los cuales pues nosotros tengamos que absolverlas. Entonces, cordialmente invitados cada uno de ustedes para que se pueda inscribir en el curso y podamos profundizar estos temas. Pero respondiendo a su pregunta, no necesariamente, o sea, eso sería un error pensar que solamente el director financiero, tesorera, contador o las personas que intervienen en los pagos, por ejemplo, el alcalde, el prefecto, la máxima autoridad de un ministerio, no lo sé. Todas las personas que intervienen en un pago son los responsables de los recursos del Estado, para nada. Si usted verifica en la Constitución de la República, artículo 226 y 233, se va a dar cuenta que no necesariamente el que maneja el dinero es responsable de lo que ocurre dentro de la institución. El dinero es un recurso, pero asimismo un recurso es una computadora, un recurso es un vehículo, un recurso es todo lo que le permite a ustedes efectuar su trabajo. Eso es un recurso. Las personas que conocen de contabilidad y auditoría, que me pueden estar escuchando ahorita, las personas que tengan a su cargo una empresita o tengan un negocio, se pueden dar cuenta que todo lo que compran en la estructura es parte de la misma y cumple para y se adquirió, se compró para cumplir con los objetivos institucionales. Bajo esa premisa es que la Contraloría actúa. Y bajo esa premisa es que el Estado ecuatoriano responsabiliza a un servidor público que, investido en la calidad de servidor público, utiliza de una manera distinta los recursos del Estado que le fueron confiados. Bajo esa premisa, un servidor público, ejemplo, no hablemos solamente del administrador de contrato, porque siempre se habla del administrador de contrato. Sí, tiene mucha responsabilidad el administrador de contrato en la etapa de ejecución contractual. Pero si nosotros hablamos de control previo a nivel de lo que hace la Contraloría General del Estado y vinculándolo a la compra pública, nos vamos a dar cuenta que tenemos otras etapas en contratación pública antes de la administración del contrato, antes de la ejecución del contrato, que sería la etapa. Tenemos la etapa preparatoria y la etapa precontractual. En esas dos etapas intervienen servidores públicos también. Servidores públicos que, si no conocen sobre la normativa, pueden dar inclusive un direccionamiento hacia una persona. Pueden descalificar a un oferente del Estado que no tiene por qué ser descalificado, violentándole el derecho constitucional de trabajar y, obviamente, de transparentar todo el proceso para de esa manera poder efectuar lo que la Constitución garantiza, que el Estado sea un dinamizador del aparato productivo ecuatoriano. Entonces, imagínese usted, todos los servidores públicos que intervienen en etapa preparatoria, todos los técnicos de las áreas requirentes, que elaboran sus informes, elaboran los términos de referencia, especificaciones técnicas, elaboran informes de necesidad. Desde ahí ya podemos ver que a lo mejor, si desde ahí está torcido, podrá haber un direccionamiento muy probablemente en la siguiente etapa, que es en la etapa donde se tenga que evaluar ofertas. Entonces, se tiene que evaluar ofertas y en la comisión técnica, asumamos que el proceso tiene una comisión técnica, y esas personas se ponen de acuerdo, descalifican a un oferente que tiene todo, pero ellos inventan una excusa, en ese momento puede haber un delito, es una acción dolosa, ¿sí se dan cuenta? Porque una acción preintencional de querer beneficiar a alguien o de perjudicar a alguien. En ese sentido, podría haber un delito, se me ocurre a mí, tráfico de influencias, por ejemplo, que la máxima autoridad o alguien que tenga poder sobre estos servidores públicos le haya dicho, no quiero que gane Carlos Roldán, quiero que gane, se me ocurre, Alberto Estrada. ¿Ok? Entonces, en ese momento puede haber un tráfico de influencias. No así, no solamente ese delito, ¿no? Pueden haber otros elementos que en la investigación, en el decurso de la investigación, pues existan y pueda conllevar inclusive a peculado, ¿no? En ese sentido, el delito mayor va a subsumir al delito menor. Lo que hacemos con el delito menor, que en este caso sería el tráfico de influencias, es que sean elementos adicionales para comprobar que hay peculado. ¿Y qué es peculado? Artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal, donde se determina que todo servidor público que beneficie, actúe, disponga de recursos del Estado, lo pueden leer con mayor prolijidad, un artículo bastante, bastante interesante, esas personas que benefician a otros o a sí mismos con recursos del Estado están cometiendo peculado. Y esto es importante. Aquí no solamente se vinculan los servidores públicos, se vincula también el privado, la persona, el proveedor, el empresario, el término que ustedes quieran utilizar, que se vincula con recursos del Estado, porque sin la participación de él, así él no ostente la calidad de servidor público, sin la participación de él no se puede cerrar el ciclo para configurar el delito de peculado. Ok, y de esto hay sentencia de la Corte Constitucional, hay varios pronunciamientos, hay sentencia ya judicialmente hacia diferentes proveedores del Estado, donde evidentemente ellos tienen que responder por aquel manejo de esos recursos que evidentemente lo que hicieron fue ni siquiera beneficiar al pueblo, ni siquiera beneficiar a la ciudadanía, sino beneficiar a los bolsillos de unos cuantos que a través del ejercicio de la potestad estatal lo que hacen es manipular la información.
Y es esa responsabilidad la cual pues es compartida obviamente para diferentes estamentos. El rol que pretenden o la realizan unidades de control financiera y jurídicas, en el caso de la UAFE, la Fiscalía, la Superintendencia, ¿qué papel juegan ellos?
A mí me parece que la UAFE es muy deficiente en el trabajo que realiza, siendo honesto. Creo que uno de los problemas que tiene la UAFE es que es muy limitada en su accionar en cuanto a talento humano, o sea, es muy pequeña. Digamos que eso se conoce como una unidad de inteligencia financiera, no se lo inventaron aquí en el Ecuador, no es que aquí en el Ecuador somos la mamá de Tarzán y nos creamos todo, para nada, no es que este gobierno lo ha hecho ni los gobiernos anteriores. Eso es un lineamiento de las Naciones Unidas a través de GAFI, del Grupo Acción Financiera Internacional, está en las 40 recomendaciones de GAFI, es una obligatoriedad y por lo tanto nosotros tenemos que aplicar esos tratados internacionales, los cuales somos signatarios, nos obligamos a que esos lineamientos internacionales sean aplicados dentro de nuestra jurisdicción. Y por lo tanto, insisto, somos signatarios de esos tratados, de esos pactos, y eso lo tenemos que regularizar o instrumentar en nuestro territorio nacional. Y de ahí nace la Unidad de Análisis Financiero, antiguamente se llamaba así, Unidad de Análisis Financiero, hoy se llama Unidad de Análisis Financiero y Económica, la UAFE, ¿ok? Insisto, deficiente en muchos casos, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros a nivel de contratación pública tenemos ya unidad antilavado de activos dentro de CERCOP. Sin embargo, ¿cuáles son los lineamientos que existen en el día de hoy para que de esa manera nosotros precautelemos que no ingrese dinero de narcotráfico, dinero mal habido dentro de las instituciones públicas? Y se está generando mucho lavado de activos en instituciones públicas, lamentablemente. Hemos visto muchos casos, como el caso de Durán, caso de Playas, caso de Manta. Entonces, hemos visto que eso ha podido permear, el narcotráfico, los GDO han podido permear a muchas instituciones públicas y permean a través justamente de contratación pública. Ejemplo, GDO crea una empresa de construcción totalmente legal, pero el dinero que ellos reciben o que inyectan a esa empresa de construcción no es lícito. Y lo que hacen luego es ganar un proceso de contratación pública, ese recurso ilícito lo meten en lo que tienen que hacer, por ejemplo, en el no reciben anticipo, van o inyectan más dinero y de esa manera luego piden que el Estado les pague porque les tiene que pagar y el dinero se está lavando, el dinero entra limpio. ¿Quién va a dudar del dinero del Estado cuando llega a la cuenta de cada uno? Los ciudadanos, si son servidores públicos, si son proveedores del Estado, ¿quién va a dudar que le pagó el municipio, que le pagó la prefectura, que le pagó un ministerio? ¿Quién va a dudar de ese dinero? Nadie duda de eso. Pero el detalle sería analizar de dónde están obteniendo los recursos estas personas para poder ejecutar procesos de contratación pública. ¿Ok? Entonces, eso existe, eso está, dicho sea de paso, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, está recogido también en el reglamento, tiene que articular la UAFE, tiene que articular CERCOP y la Secretaría de Integridad Pública. Pero ustedes se dan cuenta, al día de hoy existe una misma persona que está, digamos así, liderando esas tres grandes instituciones. Entonces, por muy pilas que sea, lamentablemente creía yo que se le van a pasar algunas cosas y pueden cometer algunos errores, y eso lo está demostrando evidentemente lo que tenemos al día de hoy. Así que creería yo que por ahí habría que corregir algunas cosas. Creo yo que eso también es un factor interesante de análisis para todos los servidores públicos, sobre todo quienes trabajan con contratación pública, y en realidad todos trabajamos con contratación pública porque de una u otra manera nos vinculamos en las diferentes etapas, insisto, bien sea en etapa preparatoria, en etapa precontractual, en etapa de ejecución de contrato, bueno, antes de la ejecución de contrato, la de adjudicación, luego adjudicación de contrato, y de ahí la postcontractual, que es básicamente la evaluación, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera nos vamos a vincular con los procesos de contratación pública. Por eso se vuelve sumamente interesante que el servidor público entienda que hay un factor de riesgo. El COPI nos va a poner lineamientos sobre lavado de activos. Nos van a establecer esos lineamientos a través del contrato. Le van a pedir al administrador del contrato a lo mejor que verifique de manera mucho más exhaustiva lo que existe con el análisis de las cuentas, que hoy por hoy se ponen bravos a veces los contratistas y no quieren entregar las cuentas, ¿no? Cuando el administrador del contrato le dice, por favor, tenga la gentileza, muéstreme su estado de cuentas para verificar cómo usted ha utilizado el anticipo, cómo usted ha hecho para pagar esto, sobre todo con contrato de tracto sucesivo. Y esos son muchos problemas. Ahora imagínense si existen más lineamientos con respecto al lavado de activos. Van a tener que presentarlo, el administrador de contrato va a tener que presionar, en los contratos de las instituciones públicas va a tener que estar establecido eso que está ahí. Hay que considerarlos en otras etapas también para de esa manera blindar un poco a la entidad y poder obviamente trabajar como un todo, ¿no? Porque aquí en contratación pública hablamos de un engranaje. Aquí no hablamos solamente de que Guillermo hizo algo, luego lo hace Paul y luego lo hace Carlos y ya cada cual se entendió, para nada. Si Guillermo falló en el documento que tenía que hacer en la etapa preparatoria, téngalo por seguro que en algún momento Paul va a fallar y Carlos va a fallar. O, si nos damos cuenta, podemos tratar de corregirlo y enmendarlo, pero puede ser que ya haya un problema. Así que hay que tratar de corregirlo porque existirán las responsabilidades. Como yo les decía, si lo corregimos, evidentemente a lo mejor no hay una responsabilidad civil culposa. Evitamos que exista un pago indebido, por ejemplo. Pero la inobservancia de la norma ya se pudo haber generado y en ese momento es muy probable que la Contraloría al examinar diga, ustedes inobservaron la norma, esto lo hicieron mal, lo corrigieron, pero estuvo mal en ese momento, así que sancionados. No van a mandar una o dos, no sé, remuneraciones, pero recuerden que son remuneraciones básicas del trabajo en general del sector privado cuando cuando la acción administrativa, la desviación administrativa se comete. Es decir, que el salario básico unificado, ¿no?, es de $400, por ponerles un ejemplo. En el año en que hubo la desviación, así sea después de 3-4 años que me notifiquen, me van a cobrar dos remuneraciones multiplicado por 400 son 800. Pero si la desviación es digamos que la remuneración ya no es 400, sino es 500. Entonces van a ser 500 por 2, va a ser $1,000. Entonces tenemos que considerar todos estos factores para de esa manera nosotros anticiparnos a que nos ocurra algo como esto. Yo creo que ninguna persona aquí trabaja para pagarle al Estado y estar pagando multas. Yo creo que todos aquí trabajamos para darle comer a nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan vivir una vida digna, puedan tener hasta cierto punto esa tranquilidad y esa seguridad que les podemos nosotros proporcionar como padres, hasta cierto punto. Y por eso es que siempre demandamos como ciudadanía que el Estado haga lo propio, porque son ellos los que no tienen que dar seguridad, porque son ellos los que tienen que invertir el dinero del Estado de manera eficiente, son ellos quienes a través de contratación pública deben de procurar que el recurso del Estado brinde los resultados que ellos simplemente tienen que controlar y administrar para que la ciudadanía pueda seguir un curso normal, pueda mejorar y la calidad de vida, a fin de cuentas, de cada uno de nosotros, mejore.
Son bastantes términos técnicos y sabemos de que para muchos contadores, economistas, quienes están inmersos en la práctica de lo que son las compras públicas también, pero para la ciudadanía común y silvestre, que normalmente pues son también personas interesadas, ¿qué les podemos dar como un preámbulo de lo que sería en este caso las buenas prácticas para un control previo?
Perfecto. Sin utilizar tecnicismo, vamos a hablar a la morocha, a la criolla. Recuerden, una cosa que yo siempre les menciono absolutamente a todas las personas es que estos términos los conozcan, los vayan progresivamente puliendo, porque cuando la Contraloría les manda una comunicación o cuando ustedes ven una comunicación de un abogado, de la fiscalía, de cualquier institución pública, no van a decirle ellos las cosas a la morocha. Van a decirles ellos las cosas hasta cierto punto con parámetros técnicos de tal suerte que sin, evidentemente, confundir las cosas o sin hablar estupideces, por decirlo de esa manera, lo que van a tratar es de decirlo de una manera en la cual técnicamente se pueda justificar el hecho que ellos han investigado, ¿no? Ahí. Pero con respecto a lo que usted me dice, a la morocha, ¿qué le debería interesar a la ciudadanía a nivel de control previo? A nivel de control previo, debería interesar que hagan un buen informe de necesidad. ¿Qué debería interesar? Que los términos de referencia o las especificaciones técnicas, que son instrumentos sobre los cuales el proveedor se va a basar para él presentar su oferta económica, su oferta técnica, sean claros, sean específicos, que no haya ambigüedades, que no haya direccionamientos, que esas personas, esos servidores públicos que elaboran esos instrumentos, que van a ser sujetos de responsabilidades, pero que por el otro lado la ciudadanía sepa que el instrumento lo tienen que entender ellos también, porque el instrumento, por mucho que sea técnico, no quiere decir que no deba de ser claro. Y el documento, para que exista una comunicación efectiva, y como yo les ponía como ejemplo hace un momento, ¿no? Si Guillermo hizo un documento, Paul puede cometer un error, y la idea es que Paul no comete errores. Por lo tanto, tenemos que hacer un documento que lo pueda entender Paul, verificar de manera correcta. Entonces, ciudadanía, a estar pendiente, a estar preparada, a estar pilas para que ustedes puedan examinar, puedan revisar, puedan entender lo que dice un término de referencia, una especificación técnica, que no es nada más que un documento que señala qué requiere contratar la entidad pública, hacia dónde se orienta, cuánto probablemente tenga que invertir en eso, en tiempo, en personal y así sucesivamente. Entonces, esto se vuelve importante a nivel de control gubernamental. Insisto, nosotros como ciudadanía tenemos el control social. Y ese control social es sumamente importante porque nos da la posibilidad de obligar a las instituciones públicas a que transparenten sus procesos, a que nos brinden información y sobre aquella información nosotros poder hacer incluso recomendaciones. Si no nos quieren escuchar, no hay ningún problema. En algún momento podemos nosotros ser parte de algunas denuncias de diferentes instituciones públicas y en algún momento la misma Contraloría General del Estado, cuando falle en el examen que haga, en la labor de campo que realice, también pueden ser sancionados porque también son servidores públicos. Ellos no son omnipresentes, no son omnipotentes. Ellos son servidores públicos también y por lo tanto responden por las deficiencias efectuadas en su trabajo. Insisto, a nivel de contratación pública, en el control previo, sumamente importante que exista un buen informe de necesidad, que existan buenas especificaciones técnicas, buenos términos de referencia, que sean claros, que indiquen hacia dónde se orienta la contratación, por qué se debería contratar aquello y de esa manera justifiquen que ese recurso del Estado luego vaya a ser invertido en esa ciudadanía que tanto demanda que esos recursos regresen hacia cada uno de nosotros a través de las diferentes obras o los diferentes servicios.
Excelente, y bueno, la explicación ya está dada, pues este ha sido el aporte del magíster Carlos Andrés Roldán, quien nos ha facilitado aspectos bastante puntuales, así que siempre a tomar en consideración esto. Así que le queremos dar el agradecimiento a mi estimado magíster Carlos Andrés Roldán por este espacio. Así que todos invitados a que de igual manera siempre nos acompañen en este interesante tema que lo vamos abordando cada semana. Un excelente día.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por el espacio. Cordialmente invitados al seminario de la próxima semana, el martes 24, donde profundizaremos este y otros temas más. Insisto, a estos temas hay que ponerle mucha atención, mucho cuidado, precisamente porque de aquí se va a derivar dinero que nosotros tenemos que pagarle a través de multas al Estado. No queremos estar inmersos en eso. Hay responsabilidades que no se desvanecen, responsabilidades que incluso se van trasladando hacia nuestros familiares en el cuarto grado de consanguinidad de segunda afinidad. Así que eso lo profundizaremos. Cordialmente invitado a cada uno de ustedes. Espero haber sido aporte y a las órdenes cuando ustedes necesiten algún criterio técnico de impacto. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.